Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, información de última hora. Vamos a tener información actualizada sobre la situación. Tres mujeres condenadas por el 11J actualmente en la prisión del Guatao, Lisandra Góngora Espinosa y las hermanas María Cristina y Angélica Garrido, se han plantado en protesta y rehúsan usar más el uniforme de presa común a partir de hoy en el Guatao. Tendremos, Dios mediante, la información oficial con sus esposos en minutos aquí en nuestro espacio. También hablaremos en el espacio del Código de la Familia, dedicaremos parte importante del mismo al tema por la importancia que le están dando las autoridades cubanas. En cuanto a las noticias que hacen titulares hasta ahora, en el ámbito nacional, otros 20.000 cubanos llegaron a la frontera de Estados Unidos en agosto, alcanzando el total de casi 200.000 en los últimos 11 meses. Encierra en régimen severo a presos del 11J en el Combinado del Este. Y policía de brazos cruzados en Cuba ante el auge de bandidos y saqueadores, alertan a agricultores independientes. Michael El Oxorbo, trasladado junto a otros sancionados en la cárcel de Pinar del Río. Y a esta hora de la tarde también, Estados Unidos autoriza más vuelos de American Airlines y JetBlue a Cuba. Así lo anunció el gobierno de los Estados Unidos, ampliando a 13 viajes de América Airlines por semana desde Miami y un itinerario semanal de JetBlue partiendo desde Fort Lauderdale, dijo el lunes el Departamento del Transporte. Y volverá a prisión uno de los niños del 11J. Se trata de Rowland Castillo, como se dieron a conocer los casos de menores de edad detenidos y condenados por participar en la protesta del verano 11, el cual deberá regresar a prisión el próximo 6 de octubre, dio a conocer en las redes sociales la activista Carolina Barredo. Finalmente, el servicio eléctrico de Cuba sufre nuevamente un déficit de capacidad de generación de más de 1.000 megavatios. El sistema eléctrico cubano no logra superar su deficiente rendimiento con jornadas que se extienden las 24 horas al día. También fuera de servicio por averías continúan las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa, la unidad Otto Padrellada en Tallapiedra en La Habana, la Antonio Guiteras en Matanzas, la unidad 4, la 10 de octubre de Camagüey, la 2 de la Lido Ramón Pérez de Felton y la unidad 6 de Antonio Maceo Renté en Santiago de Cuba. La misma planta santiaguera, la unidad 3 de la Renté, permanece en mantenimiento desde el 22 de agosto pasado. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a ver si podemos intentar comenzar nuestro espacio en la tarde de hoy con la situación de tres presas del 11J, Lisandra Góngora Espinosa, pues condenada a 14 años de privación de libertad por su participación en las protestas populares del 11J allí en Guira de Melena, actualmente en la prisión de Mujeres de Occidente, que junto a las hermanas María Cristina Garrido y Angélica Garrido han decidido plantarse a partir de hoy en el penal en reclamo de su estatus de presas políticas y otros reclamos más que vamos a intentar tener la información actualizada con sus esposos, el esposo de Lisandra, Ángel Delgado, Michael Valladares, esposo de María Cristina Garrido, y Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica Garrido. Esto ya ellos lo conocían, estuvimos hablando hace unos minutos, intentamos pues tener la información actualizada al respecto para conocer detalles del mismo. Más adelante tendremos la participación de Pedro Acosta, cuentapropista, emprendedor, uno de los prominentes miembros del Consejo de la Transición Democrática, la mesa del Consejo de la Transición Democrática, su opinión sobre todo el despliegue propagandístico que está haciendo el gobierno cubano sobre el Código de la Familia, que será llevado a votación el próximo domingo. También vamos a hablar durante el espacio de el reconocimiento del ministro de Salud Pública que admitió el riesgo de enfrentar dengue en Cuba es muy alto en este momento. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde acá en Radio Martí. Esperamos la comunicación, Dios mediante, con algunos de los esposos de estas valerosas cubanas y vamos a ver a quién tenemos en línea. Tenemos en línea, gracias a Dios, a Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica Garrido. Finalmente, Luis, podemos hablar contigo. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, Luis, un saludo. Estuvimos hablando hace un rato con Ángel Delgado. Teníamos información ya de lo que estas tres valerosas cubanas, Lisandra Góngora Espinosa, tu esposa, Angélica Garrido, y su hermana María Cristina Garrido, han decidido un plan a partir de hoy en el penal Mujeres de Occidente, ahí en el Guatalo. Alisa, cuéntanos los detalles, ¿qué nos puedes aportar?
Bueno, mira, realmente fue algo que inesperado, a mí también me tomó por sorpresa. Ellas se pusieron de acuerdo o sea, no es huelga de hambre total, sino que no se rehúsan a usar uniforme de presos comunes de la prisión y se rehúsan a ingerir alimentos de la prisión. Ellas no son presas, ellas son presas políticas. Ellas no han cometido delito ninguno y, por tanto, tomaron esta decisión con consecuencia, ¿no?
Ahora, te pregunto, cuando tú dices que se rehúsan a ingerir alimentos de la prisión, no quiere decir que estén en huelga, simplemente van a comer las aguas que ustedes le llevan. ¿Es lo que tú quieres decir?
Sí, pero ¿qué sucede? Que esto no es tan fácil así. ¿Qué pasa?
Ahí, porque me gusta ahora, tu explicación, ella, me gusta tu explicación, exacto. Ahora, al declararse ella en protesta,
ahora la ponen 10 días en celdas de castigo. Claro. Y las celdas de castigo no pueden pasar alimentos, no pueden pasar nada para allá adentro.
O sea, es importante, Luis.
Una huelga de hambre total por 10 días.
Es importante, Luis, lo que tú estás diciendo, porque el alimento que tienen ellas en las galeras no puede ser llevado a celda de castigo.
No puede ser pasada para celda de castigo.
Esta información que las tres se han dedicado a esto, ¿la tuviste tú de fuente oficial de ellas mismas?
Sí, de ellas mismas.
Bien, y en el día de hoy ha habido alguna información de parte de las autoridades penal si ya han sido llevadas a celda de castigo.
No, estoy convencido que no me la van a dar.
Que no te la van a dar. Pero es un hecho que ellas iban a plantar desde por la mañana. Ellas estaban listas, escuchamos un audio de Lisandra, ellas estaban listas para dar el plante por la mañana. ¿Se rehúsan a usar otra vez, Luis, el uniforme de preso común?
Sí. No ni a convivir con presos comunes ni a usar el uniforme de presos comunes. Ellas no cometieron delito alguno.
Bien, y entonces, bueno, pues esta es la situación que hay que esperar a ver. Luis, un millón de gracias por toda esta información y mucha suerte. Vamos a seguir informando sobre esta situación. Era Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica Garrido, allí en Quibicán, en La Habana. Vámonos directamente a Huira de Melena. Tenemos el contacto con Ángel Delgado, ahora el esposo de, pues, Lisandra Góngora Espinosa. Ángel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, vos.
Bueno, hablábamos ahora con Luis Rodríguez, el esposo de Angélica Garrido. Es confirmado, tuvimos cortesía tuya el acceso al audio, Lisandra. ¿Qué ha comenzado a ocurrir en la prisión de Guatao, la prisión de mujeres de Occidente, con tres mujeres? Lisandra Góngora Espinosa, Angélica Garrido y su hermana María Cristina, a partir del día de hoy.
Bueno, ellas tomaron la decisión de no recibir más nada del régimen. Por el maltrato que hay hacia ellas, por la indiferencia que hay hacia ellas. Entonces, la están tratando como presas comunes, la tienen con las presas comunes. Entonces, están buscando la forma de que la pongan en un lugar donde ellas, ¿entiendes? Se sientan, no que se sientan bien, pues van a estar presas igual, pero que se sientan a gusto ahí, porque imagínate tú, ¿entiendes? Entonces, la comida malísima, todo, una serie de cosas, visitas quitadas, pabellones quitados, ¿me entiendes? A raíz de todo el proceso. Y en parte de Lisandra es por la cantidad de años que se le echaron a Lisandra, 14 años, a la única mujer que le echaron 14 años aquí en Cuba, yo creo que fue Lisandra, ¿me entiendes? Con 5 hijos menores de edad. Entonces ella no está de acuerdo con nada de eso, y entonces ella decidió plantarse, no recibir ni uniforme, más nada de régimen.
O sea, Ángel, vamos a reiterar esto porque es importante lo que va a escuchar la audiencia. A partir de hoy, y tú me clarificas si es correcto o no, a partir de hoy, ellas, que probablemente hasta ahora ya estén en celda de castigo, han decidido no usar más el uniforme de presa común por considerarse presa política. Y no están en huelga de hambre, pero han decidido no ingerir más alimentos de la prisión. Pero si la llevan 10 días a celda, la situación es que ahí no van a tener nada de comer. Cuéntanos.
Pero bueno, ella tiene sus alimentos que se los llevamos nosotros, ¿me entiendes? Los familiares. Ellas no quieren contar con nada del régimen, ni con uniformes, ni con el sistema carcelario de ellos. Ellas no quieren contar con nada de eso. Ellas renunciaron a todo lo que tenga que ver con esto.
Bueno, y esto es a partir del día de hoy, por la mañana.
Por la mañana del día de hoy.
¿Ustedes no han tenido información actualizada al respecto?
No, ellas tenían que llamar, pero no han llamado. Quiere decir que están que están ya en celda o algo de eso, no sé.
¿Cómo no? ¿Qué fue lo último que te dijo Lisandra? ¿Qué fue lo último que te dijo Lisandra ayer en la comunicación contigo por la noche?
Sí, que ya había tomado esa decisión porque ya, ¿entiendes? Que ya está bueno ya abuso, que ya tienen que tratarla como presa política, no como presa común, rigiéndose por un régimen de aquí de Cuba, que ellos no tienen nada que ver con eso, que ellas no cometieron ningún delito, que todos esos delitos fueron fabricados por ellos mismos, que se demostró en los juicios y todo.
Cómo no, pues gracias Ángel, un placer como siempre. Ángel Delgado, ahí en Guira de Melena, esposo de Lisandra Espinosa. Vamos, Lisandra Góngora Espinosa, ya es confirmado. Hemos tenido pues la participación de Luis Rodríguez Pérez, esposo de Angélica Garrido, que nos acaba de confirmar que junto pues a su hermana María Cristina Garrido y también a Lisandra Góngora Espinosa han iniciado en el día de hoy una protesta. Se niegan a aceptar el uniforme de presa común, aceptar la alimentación del penal y piden mejores condiciones. Esto es lo que ha ocurrido en la mañana de hoy y vamos a ver si antes de finalizar logramos el contacto con Michael Valladares. Mientras tanto, ahora nos vamos a ir a La Habana, Cuba, y tenemos con uno de los coordinadores del Consejo de la Mesa de Transición Democrática para Cuba en la capital cubana, Pedro Acosta. Pedro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti, Tomás, por darnos un espacio en tu programa.
Bueno, el tema, me imagino que ha sido análisis de la mesa. El domingo es el referendo que ha planteado el gobierno, las votaciones sobre el polémico Código de la Familia Cubana, que por cierto en Telegram hay una encuesta que dice que aparentemente, según medios no oficiales, básicamente está dividida la opinión pública en cuanto al Código de Familia. Sobre el mismo ha habido pronunciamientos contestatarios y polémicos de la propia Iglesia Católica, de otras denominaciones cristianas. También hay otras posiciones al respecto. Sin embargo, el oficialismo, en contraposición de lo que dice la propia Constitución de la República, que debe no tomar el gobierno partido en cuanto a este referendo, que de una manera genuina se lleve a cabo lo más democráticamente, entre comillas, la votación, pues oficialmente los spots publicitarios los estamos viendo en favor del sí a lo largo y ancho de las televisoras cubanas y medios de comunicación. Mientras tanto, ya hay algunos activistas de la sociedad civil independiente que tienen cuestionamientos sobre el Código de Familia, que han sido advertidos de que no se les permitirá salir de la casa el próximo domingo. Pedro Acosta, tu lectura de este referendo sobre el Código de la Familia, ¿qué hay detrás de esto? ¿Cómo tú ves la perspectiva de lo que va a ocurrir el domingo? ¿Es si acaso se trata de una certificación de apoyo al régimen, lo que está buscando el gobierno?
Mira, no cabe duda de eso, ¿no? E incluso como el Consejo no ha llegado a un consenso con relación a no ir a votar o votar no. Entonces, bueno, hemos dejado esto al criterio de cada cual. Es muy difícil consensuar esto y nosotros las cosas las proyectamos por consenso. Lo que sí, nadie está de acuerdo en darle un sí, aunque sabemos, Tomás, que eso se va a aprobar, porque lo publicaron en la Gaceta Oficial con una acotación, ¿no?, de que había que se iba dependía de la votación, no en estas palabras exactamente. Pero mira, ellos están buscando y tratando con todo esto que están haciendo, porque están incluso haciendo, como tú dices, es bochornoso lo que están haciendo, y cansón, poniendo siempre a la gente defendiendo el sí en estos lugares. No han puesto todavía a nadie que discrepe. Porque, pero además, ¿qué demuestra toda esta propaganda? Bueno, que ellos saben que el pueblo no está de acuerdo. Que la gente, por diferentes motivos, no está de acuerdo con este código de la familia. Y sí, están buscando dar una mascarada al mundo de que el pueblo está de acuerdo con ellos. Porque independientemente de que esto es un problema civil, que no debía tener ningún viso político, ellos están ya diciendo que aprobar el código de la familia es votar por la revolución, por la patria, por el socialismo y demás. Particularmente, yo no pienso ir a votar, es lo que he hecho durante los últimos años, no votar. El criterio de cada cual es respetable, pero pienso que votar un sí es darle el sí a la dictadura, y nadie ha analizado, porque todo se ha volcado nomás en el problema, fundamentalmente el matrimonio gay. El régimen lo hizo y lo puso precisamente para desvirtuar todo el resto de los problemas que contrae este código, que está muy vinculado con el código penal.
No, y eso penal es un tremendo punto lo que tú estás diciendo, el código, y además, y está muy vinculado a restricciones a los derechos patrios de los familiares de sus hijos. Preocupante también esto.
Está claro. Entonces, ellos pusieron esta parte porque del matrimonio gay. Yo no estoy para nada en desacuerdo con que haya un matrimonio gay. Es una libertad y un derecho que tiene cada ciudadano. Pero para eso no hacía falta que lo metieran en un código, simplemente hacer una ley y ya. Pero estaban buscando esto, que se centrara todo en este problema. Y el 95% de la discusión está volcada en esto. Pero han desconocido que en un mes 140.000 religiosos dijeron no a ese código de la familia. Y de ahí la preocupación, de ahí todo. Hasta el presidente de la República en sus tweets, una marcha ridícula que hicieron en estos días en el malecón. No habían ni 600 personas allí, y le dieron bicicleta y casco para que marcharan. Pero todo tiene un viso político, y desgraciadamente la gente, como te digo, no ha vinculado. El código de la familia establece que los niños deben crecer en el marco del desarrollo normal, de la revolución, de los principios, etcétera, etcétera, etcétera. Y el código de la familia sanciona a aquellos que no permitan que sus hijos se desarrollen. O sea, está directamente, es un control que va a tomar el Estado sobre la familia y sobre la niñez, y lo van a esgrimir en el momento en que le haga falta. Ahora usted es padre, no quiere que su hijo sea pionero, y puede ser sancionado con el código penal basándose en el código de la familia, que establece uno de los principios, es esto.
No, y
da gracia también.
Sí, adelante.
No, y da gracia una cosa que dentro del código dice, y es lógico, pero además eso no hay que llevarlo a referéndum. Los padres son responsables de la alimentación adecuada de sus hijos, pero se lo olvidó poner en ese código que el Estado debía ser el responsable de posibilitar que los padres, con un salario y una oferta de alimentos de un precio módico, ofertarle a este Estado la posibilidad al padre para cumplir con ese código de la familia y darle una debida atención y alimentación y demás a sus hijos.
Sí, yo veo, Pedro, que todo esto, hay un interés del oficialismo por ampliar usando el tema gay, independientemente de todo el derecho que tienen, pero se han obviado posturas importantes sobre otras libertades independientes que pueden ser coartadas con este código. Y se suma a esto, pues, el tema religioso en Cuba. Hay muchos religiosos que querían que dentro del tema del Código de la Familia se abarcara la cantidad de iglesias evangélicas que están en Cuba proscritas, que no tienen derecho a la legalización, y eso se ha ignorado.
No, mira, yo lo decía el otro día en un programa, ¿no? El programa que tengo yo es un cubano, y le decía, cuando usted ve a la dictadura cubana tan empeñada en que se apruebe algo, hay una trampa. Porque con este código, Tomás, se ha hecho más propaganda, más promoción, más dedicación que incluso con la propia Constitución de la República. Y usted tiene, siempre hay una trampa, y la trampa está en el poder que va a adquirir el régimen sobre la familia, sobre los padres, amparado en el Código Penal, y hay muchas cosas que quedaron en el aire, como tú dices, los religiosos en Cuba, que también da gracia, que trataron de crear a este país, de educarnos en el ateísmo, y en Cuba creo que en estos momentos hay más religiosos, más creyentes que nunca en la vida. Y tienen un derecho que se les está haciendo negado. Te voy a poner un ejemplo de un pastor metodista de Jovellanos, el pueblo donde yo me desarrollé, Carlos Raúl Macías. Carlos Raúl Macías hace 2 años, tenía a sus hijos en secundaria los dos, fue allí y dijo que él no permitía que sus hijos fueran a ninguna actividad extracurricular, a ni a escuelas en el campo. Ahora, si, con este código, ningún padre puede hacer eso porque le aplican el Código Penal por no permitir el buen desarrollo de la niñez y la juventud en los principios de la revolución.
Sí, muy lamentable. Pero finalmente, recientemente Díaz-Canel usó las redes sociales también, el gobernante cubano, para decir que este proceso que va a culminar el domingo es una muestra de la legitimidad de la democracia cubana. ¿Compartes tú esta expresión?
No, para nada. Democracia cubana, cuando los periodistas son reprimidos, cuando no hay libertad de prensa, cuando se está sancionando a la inmensa cantidad de gente que salió a protestar pacíficamente el 11 de julio con penas bestiales, cuando se está presionando a los periodistas independientes, que mucha gente joven se está siendo obligada, hay 12 periodistas del toque, creo que es, que renunciaron a trabajar en él, porque la seguridad lo llamó para que lo hicieran eso. ¿Cómo reúnan personas? ¿Cómo no permiten que te reúnan? En Cuba no hay democracia. Es falso. Y ellos están precisamente con este código tratando de demostrarle al mundo que hay democracia. Por el mundo sabe ya que en Cuba hace años que hay una dictadura.
Gracias, Pedro Acosta, miembro de la mesa, del Consejo de la Mesa de Transición Democrática Cubana. Vámonos a una pausa informativa este martes aquí en Cuba al Día. Cuando regresemos, seguiremos con la segunda parte del espacio en la tarde de hoy.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez y vengo a hablarles de la temporada de huracanes que va desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. A continuación, Radio Martí ofrece una guía con pasos preventivos y medidas a tener en cuenta antes, durante y después del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto a su familia y tenga a mano un plan de emergencia que consista en resguardar su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las ventanas y puertas con persianas u otros materiales de blindaje. Conozca de antemano los centros de evacuación donde pueden protegerse. Tenga siempre a mano un kit de emergencias que contenga baterías, linterna, teléfono celular y un radio de baterías, así como un botiquín para primeros auxilios. Compre alimentos en conserva y un suministro de agua potable para al menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda y recoja los objetos ligeros de su patio, tales como basura, latas, juguetes, herramientas y muebles de jardín. Asegúrese de tener dinero en efectivo a mano. Tenga al menos una muda de ropa, zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o familiares con discapacidad, incluyendo medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención es su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez, recordándoles que se mantengan siempre en sintonía con Radio Martí para que estén al tanto de las alertas y advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 20 de septiembre aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia y nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Ya pudimos confirmar en la primera media hora del espacio, tres mujeres cubanas condenadas por el 11J, pues se han declarado hoy en protesta allí en la prisión de mujeres del Guatao por las pésimas condiciones del penal, porque no se les reconoce su condición de presa política y por los abusos que han sido sometidos. Entre las cuestiones que están planteando es no vestir más el uniforme de presas, mejorar las condiciones para ellas en el penal y no aceptar la comida del centro penitenciario. Así nos dijeron pues Ángel Delgado, esposo de Lisandra Góngora Espinosa, y Luis Rodríguez Pérez, el esposo de Angélica Garrido. Esto es la noticia de lo que ha estado ocurriendo en la tarde de hoy. Ellas se declararían en huelga en esa protesta en la mañana de hoy. Hasta esta hora sus familiares no han tenido llamadas telefónicas, ni mucho menos de ellas. Por ende, consideran que ya deben haber sido llevadas a celda de castigo, como establece el procedimiento penal, por 10 días. Es la información que hay. Mientras tanto, vamos a seguir con el tema del Código Penal y las votaciones que se realizarán el próximo domingo, por lo cual el gobierno está haciendo campaña ampliamente en medios de comunicación y a través de las instituciones progubernamentales como son los CDR, UJC, STC. Nos vamos ahí a San Agustín en la Lisi. Tenemos el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Sí, Tomás, buenas tardes a todos los oyentes.
Bueno, como gracias, y sí, te escuchamos mejor ahora, Vladimir. La situación es compleja. Según una encuesta informal que está en Telegram, dice que hay opiniones divergentes sobre el Código de la Familia, porque mientras que el gobierno está haciendo campaña y hablando de la modificación del Código en cuanto al permiso para el matrimonio homosexual, lo cual un gran porciento de la población podría aprobar, hay otros datos importantes como es regular y coartar el derecho de los menores a las simpatías con el gobierno y forzar a la familia al reconocimiento de los niños como pioneros y otras cosas, entre tantos, que esto ha traído en sectores religiosos y sectores de la sociedad civil cuestionamientos. Sin embargo, el gobierno hace campaña abierta por el sí y intenta reprimir e ignorar a quienes están por el no. ¿Cómo ves tú todo este proceso y detrás de qué está la intención del gobierno con lo del Código de la Familia?
Sí, mira, buenas tardes a toda la audiencia. Mira, la intención del gobierno va a ser siempre la misma, imponer este mecanismo, esta herramienta que es para perpetuarse en el poder, definitivamente, una herramienta porque sale de la cantera, sale de los niños, de la adolescencia, de la juventud, y ellos, yo lo veo más como una herramienta de dominio. El padre va a tener la posibilidad de perder la custodia de su hijo, así muy literalmente. La sociedad civil no tiene ningún problema en contra del matrimonio igualitario, al no ser un sector religioso. Por lo demás, Tomás, lo único que veo es una herramienta para perpetuarse en el poder, y ellos lo están haciendo maquiavélicamente muy bien. Recordemos que cuando el retiro a los 65 años en Cuba, nadie aprobó el retiro a los 65 años. Ninguna persona puede decir que lo aprobó, y sin embargo es una ley vigente. Está claro que nadie lo aprobó, y ahí está. El retiro a los 65 años, y ellos con este código, tenemos personas que abandonaron la mesa electoral precisamente por eso. Porque le dijeron que habían que anular 5 votos, cada vez que salieran 6 votos, digamos, por ejemplo, que salieran en contra, ellos tenían que anular 5. Así no se puede tomar, ellos tienen todas las herramientas. Ahora, yo como representante de la sociedad civil, yo voy a ir a San Agustín, donde está el colegio, y a mí no me dejan ir a entrar a contar los votos. Yo digo, yo quiero contar como representante del pueblo, yo quiero ver que de verdad puedo votar, yo quiero ser testigo de ese cómputo de votos, y a mí no me lo van a permitir. Y no se lo van a permitir a nadie, porque son personas que están orientadas, ellos pasaron un seminario donde ellos saben lo que tienen que hacer para que el voto sea favorable a ellos.
Además, Vladimir, aquí hay otra vista. Este Código de la Familia fue votado y aprobado en el Parlamento cubano unánimemente. Siempre pregunto, ¿es acaso el Parlamento cubano, que es unicameral, el único que emite estos votos absolutistas? Porque en cualquier congreso, parlamento del mundo, hay un debate abierto, hay discrepancia. Eso no ocurre en el cubano.
Por supuesto que no. Miren, la Asamblea del Poder Popular, bueno, Asamblea Nacional de Canabana, el que se le ocurra votar en contra sabe que ya no es más asambleísta, ¿sabes? Se va del país. El que se le ocurra, y le dejen en cualquier punto, sabe que se va del aire. Entonces, eso es estúpido. Bueno, a ver, fíjese, si no es viable el código que quieren hacer, que lo tienen que llevar a consulta popular, por tanto, además, que no es viable. Es decir, cuando tú tienes que preguntar quién tiene el derecho sobre algo, porque es porque hay una situación seria, es porque ya hay algo definido que es bien. Por ejemplo, una mujer pare, hay en maternidad obrera, y el nombre al hijo se lo pone el padre. La madre puede decir que se va a llamar Juan o Pedro, pero cuando usted va allí a la oficina, la muchacha que inscribe el registro, le dicen, papá, como mira, la mamá dice que se quiere llamar Juan, yo le digo, no, yo quiero que sea Pedro, y le ponen Pedro. Y el padre no lo parió, se lo tuvo 9 meses en la barriga. Entonces, Tomás, es algo que va a traer muchos problemas y muchos tragos amargos a la sociedad cubana, porque créeme que ya eso ya lo tienen aprobado y no va a salir en nada. Eso puede estar plenamente convencido, porque ellos tienen todas las herramientas de poder, tienen todo para falsificar lo que tengan que falsificar y van a hacer lo que ellos quieran hacer, y nosotros sencillamente estamos de manos amarradas. Así de fácil.
Bueno, finalmente, Díaz-Canel ha hecho campaña en Twitter también por el sí, ha dicho que el referendo el domingo va a ser una prueba de la democracia cubana. ¿Se puede calificar de esta manera?
No va a existir democracia siempre que sea un solo partido. Dígale a Díaz-Canel que vive con el... Democracia es cuando usted quiera ser religioso y yo quiero ser judío y el otro quiere ser palero. Eso es democracia. Y los dos vivamos en el mismo barrio y tú me respetes mi santo o tú me respetes mi religión. Eso es ser demócrata. Pero siempre que sea un solo partido, diga la vía canal, te digo que es mentiroso. Así la democracia.
Gracias, Vladimir Ríos Cruz, en la capital cubana, para nuestro espacio. Nos quedamos en La Habana. Vamos a tener la opinión de un periodista independiente. En Arroyo Naranjo presentamos al periodista independiente Vladimir Turró. ¿Cómo andas, Vladimir? Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, cuéntame, ¿cómo anda la propaganda por el sí del oficialismo? Porque hay spots publicitarios, los CDR en plena campaña, la Unión de Jóvenes Comunistas, la CTC, supuestamente la constitución que aprobaron en el 2019 dice que pues los movimientos políticos deben mantenerse al margen de estos procesos de referendos constitucionales y sobre distintos temas, pero el gobierno hace caso omiso. ¿Cómo tú ves todo este proceso del supuesto Código de la Familia que va a ser llevado a referendo el próximo domingo?
Sí, como bien dices, el régimen está volcado totalmente con su propaganda para que sea aprobado este código. De hecho, en todos los canales de televisión oficialista, en redes sociales, existe toda una campaña por este sí, ¿no? Están prácticamente obligando a los cubanos a que voten sí. Cada día ponen un breve, ¿no?, audiovisual sobre el por qué hay que votar sí por este código. Y nada, evidentemente el régimen está apostándolo todo para que los cubanos, es decir, prácticamente los está obligando, ¿no?, a que voten sí. Y evidentemente este código está aprobado, ¿no? No importa, ellos están haciéndolo todo por legitimar a Miguel Díaz-Canel en el gobierno, al frente del gobierno, y este código, bueno, sería una muestra de ello, pero evidentemente ya este código está aprobado desde que se hizo toda esta campaña. No creo que el no vaya a ganar. Es una cosa prácticamente imposible ante una maquinaria totalitaria represiva que va a impedir que aquellas personas que estén en contra de este código puedan hacer campaña para que las personas voten no, precisamente porque va en contra de muchísimas familias, precisamente.
Vladimir, ¿cómo está funcionando este tipo de actividad ahí en tu municipio, en Arroyo Naranjo?
Sí, aquí, como en todo el país, Tomás, la campaña está en todos lados, ya como bien te decía, carteles, la televisión, de hecho, en los consultorios médicos. La campaña es prácticamente por barrios, ¿no? En todos los barrios de Cuba probablemente se esté haciendo esta campaña por el sí. Esto no es que funcione, esto es decir, no es nada nuevo para el pueblo cubano. Funciona cuando se hacen las supuestas elecciones de candidatos a delegados, se hace con todos los supuestos referendos que no llegan a ser tal, ¿no? Pero con todos los supuestos referendos que se hacen en el país con respecto a X tema, ¿no?, a cualquier tema. Entonces, nada, esto funciona así, la maquinaria del régimen siempre ha funcionado así y nunca en Cuba creo que vaya a suceder, bajo el régimen cubano, no creo que nunca vaya a ganar el no en cualquier referendo que se haga en Cuba. Realmente, si no existe una observación internacional estricta, no creo que nunca.
Vladimir, bueno, perdimos la comunicación con Vladimir Turró en la capital cubana. De todas maneras, estábamos por concluir. Le damos el agradecimiento al periodista en el municipio de Arroyo Naranjo. Vamos a continuar nuestra agenda de trabajo. Vamos a pasar en breve a Santi Espíritus, Cuba, para ver cómo anda la labor de el oficialismo, que volcado en la campaña por el sí de cara al Código de la Familia, que pues los cubanos llevarán pues a votaciones este próximo domingo. Y tenemos el contacto a esta hora de la tarde en la capital espirituana con el comunicador Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Un fuertísimo abrazo para ti, Tomás, para el colectivo de trabajo del programa de Radio Martí, también para la audiencia que nos pueden estar escuchando en este momento.
Bueno, el gobierno cubano aprobó, como dijiste tú, en la Asamblea Nacional por unanimidad el Código de la Familia, que va a ser llevado a referendo, a votaciones este próximo domingo, y están haciendo campaña abierta por el sí, algo que no está supuestamente plasmado en la Constitución. ¿Qué se está haciendo en Santi Espíritu? ¿Está volcado el oficialismo en el apoyo por el sí? ¿Y qué pasa con los que dicen no?
Sí, mira, los medios de comunicación, como siempre, al servicio de los intereses del régimen totalitario. Acuérdate que todo esto del Código de la Familia es algo que es bien concebido en estos momentos que está viviendo la Cuba, la Cuba de hoy bien complicada para ellos, y realmente, como siempre lo han hecho, los medios de comunicación, como te decía, se han volcado totalmente con muchos recursos realmente a tratar, ¿no?, de cambiar el pensamiento a los que tienen en estos momentos el no por este código de la familia, que está bien concebido, ¿no?, como te decía, un momento que la familia cubana está viviendo momentos bien complicados, bien caóticos en todos los sentidos, donde no hay un pensamiento puesto en algo, ¿no?, como esto, ¿no?, de preparación y demás. Todo ha sido un fiasco, es una mentira, es una falsa de que el pueblo está preparado para todo esto, esta falsa que ellos quieren montar en este momento. A recordar que el actual código de la familia está vigente del año 1975. Cuando le dices a un cubano que es un código actual, tú has vivido de esta manera por casi 50 años, y realmente te dice wow, porque la gente no sabe, no comprende en estos momentos esta situación. Decirte que han gastado mucho dinero en esto de la propaganda, toda la, el aparato, ¿no?, que ellos tienen a favor, ¿no?, de los militantes del Partido Comunista, la UJC, la FMC, que están muy desgastados, hay que decir que están muy desgastados, los cuantiosos recursos que han puesto ahí a favor de ellos, ¿no?, de pancartas, en los postes tienen carteles, impreso, mucho gasto en papel, algo contraproducente con la situación que tiene lo que es el abastecimiento, ¿no?, de material de estudio a niños, estudiantes, adolescentes y demás, diferentes grados, y esto lo han hecho ellos, por supuesto, a favor en un momento que ellos quieren, el sí va a ser para ellos por la revolución, lo están diciendo en diferentes lugares, concentraciones y demás. Es una realidad, tienen estos lugares donde ahora se hizo este pasado domingo algo dinámico, la preparación, y realmente todos los que van a estar ahí en las mesas son del gobierno, realmente militantes a favor del Partido Comunista, y gente bien confiable para ellos, porque como es sabido, ellos dijeron que dejó que terminara lo que era este referendo, esta votación a favor de este referendo, iba a haber un conteo y demás. Ellos están tomando, de hecho, te quiero decir que un opositor que vive en la comunidad de Las Tosas, del Modesto Peralta Ruz, de la militante del Foro Antitrán Unido Pantu, ya fue visitado por un oficial de la seguridad del Estado que le dijo que no se apareciera, que él sabía que no fuera a votar por el referendo, porque tampoco lo querían tampoco en el conteo de esto, ¿no? Y es así, es un monitoreo constante, y también es una situación que, bueno, que el pueblo se ha dado cuenta gracias a las denominaciones religiosas, que también han hecho un trabajo muy importante y han tratado de desenmascarar, ¿no?, el propósito del régimen, que más que todo es mantenerse en el poder, es mantener a la gente pensando en otra cosa, y sin embargo lo que tienen que hacer, realmente lo que tienen que hacer, que es la democracia, la libertad y la producción abierta al pueblo cubano y salir de esta situación, es lo que deben hacer, y no lo hacen.
Colombo, sí, es importante lo que estás diciendo, porque no solo es el tema de ahí, que pueden tener todo el derecho del mundo, pero hay puntos unificadores de toda la sociedad cubana, como el derecho de los padres a la educación de los hijos, y hay limitantes establecidas en este nuevo Código de la Familia que yuxtapone que el padre no puede oponerse a la simpatía del joven, a ser pionerito, a ser revolucionario y demás cosas, pudiera ser llevado y juzgado por impedir que esto ocurra. O sea que son puntos peligrosos.
Sí. Van a venir muchas cosas después que ellos lo iban a incorporar. Y el cubano inconsciente, por la situación que está viviendo, realmente no le ha dado lo que lleva a esto, ¿no? El análisis, por ejemplo, el artículo 6, ¿no? Ese artículo 6 que dice niños y adolescentes a no ser separados de sus madres, padres y familia, los niños y los niños adolescentes no pueden ser separados de su familia, de su madre y su padre y familia, salvo que las autoridades competentes lo determinen en circunstancias especiales. Imagínate tú. Quiere decir que ellos van a tener el dominio total, si ellos entienden que, por ejemplo, la madre de una opositora, alguien desafecto al régimen, le pueden quitar a sus hijos y llevarlo a donde ellos quieran. Esto solo estaba leyendo a alguien que me dijo, wow, pero yo no sabía esto. Es que la gente está realmente de espalda a una realidad que sabemos conscientemente a lo que nos estamos enfrentando, una dictadura que nada de lo que hace es a favor del pueblo, que todo lo que hace es a conveniencia, que están viviendo un momento que tienen que sacar a la gente, quitarle un poco la presión de pensamiento contraria que tienen. Y es así. Algo que la gente, gracias, por eso digo que gracias a las instituciones religiosas que realmente han hecho un buen trabajo y que sabemos que están siendo bien presionados. Y decir de que el no, van a haber muchos votos en no, van a haber muchas abstenciones, mucha gente no van a ir, dicen que no van a ir, estamos en la calle constantemente monitoreando todo esto, pero quien da la última palabra va a ser el régimen. En el medio no hay observadores internacionales, no hay una institución realmente imparcial, y por supuesto que es más de lo mismo, y bueno, la gente sabe, el cubano sabe a lo que se está exponiendo, y la gente lo que quiere es libertad y vivir mejor, chicos, porque estamos viviendo momentos difíciles de una emigración descomunal. Nadie quiere quedarse en Cuba, nadie quiere apostar por un futuro mejor, porque sabemos que a lo que nos estamos enfrentando a día a día, a la mentira, a las falsedades y a una dictadura criminal y realmente que trabaja a base de ejemplarizante, hecho ejemplarizante, ¿no?
¿Cómo no, Adriano? Las gracias, Adriano Castañeda, en Santi Espíritu. Cerramos en Santa Clara, Cuba, con el periodista y activista de derechos humanos Guillermo. Guillermo, gracias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Martín.
Bueno, ¿cómo ves tú todo este proceso volcado abiertamente por el sí, el oficialismo, en contra de lo que dice la Constitución de cara a la aprobación a través de votación del Código de la Familia, que se llevara a cabo referendo el próximo domingo, cuando hay una serie de puntos dentro del mismo, sobre todo el papel de la patria potestad de padres sobre menores, y otros puntos más complicados, que es bastante preocupante? ¿Cómo ves tú todo este proceso?
Bueno, Tomás, hay que partir de un principio. Esto es un feudo. Esto es un feudo donde son continuidad de la delincuencia, del robo, de la represión y el abuso. Para nadie es un secreto que la campaña de la Iglesia está siendo fuertemente reprimida por ¿cómo se llama?, los mecanismos represivos para militarismo que existe en la isla, al mismo tiempo que ellos se levantan a bombo y platillo algo anticonstitucional y hegemónico. Todas estas campañas que han hecho falsas ahí en La Habana con las bicicletas y los carretones de caballo y cuatro vividores delincuentes que son los que han salido apañados a apoyarlo, porque la mayoría es contraria a entregarle sus hijos, a que se haga efectiva la operación Peter Pan 60 años después de haber sido anunciada, porque eso es lo que está pasando en Cuba en estos momentos, que nuestros hijos sean sacrificados para ellos seguir viviendo del feudo y que nadie pueda reclamarle, tener cómo chantajearnos. Hoy veía en Telegram, en la red social Telegram, hay una campaña y al mismo tiempo se están recogiendo la opinión de todo el mundo respecto al sí, el no y la atención por el nuevo Código de Familia, y hasta la una de la tarde ya estaba en un 59% por el no, estaba en un 33.5% por el sí, y el nivel de abstencionismo ya estaba en un 13%. Esto demuestra que la inmensa mayoría es contraria al nuevo Código de Familia. Estoy hablando de cerca de 1 millón de votos ya en ese escrutinio que está en Telegram. Que todos tienen acceso, pueden ir allí, pueden hacer su voto presente y pueden... hay que aclarar que el problema no está en la igualdad de género, que es...
No, ese tema, ese no es el ángulo más principal que tiene esto.
Ah, eso no es el ángulo principal, Tomás. Esto, como hicieron con la mal llamada nueva constitución, que trataron de tener a todo el mundo empañado con lo del matrimonio homosexual, cuando en realidad lo que se estaba era poniendo un lazo en el cuello a todos los cubanos, y que muchos, irónicamente, se dejaron mofar, se dejaron engañar, que yo creo que fue porque no leyeron el anteproyecto de ley constitucional, porque si lo hubiesen leído hubieran visto cuánta represión venía encerrando, cuánto engaño y cuánto abuso acerca del pueblo cubano. Ahora se está haciendo lo mismo. Creo que lo más grave que tenemos es el problema de la patria y potestad. Para nadie es un secreto. Hoy veía en las redes sociales dos niñas, dos adolescentes de bachillerato, en un matrimonio, en una escuela, algo que es una falta de respeto. Eso está en la red social.
Guillermo, recordemos que sin haber estado legislado, todo aquello que pasó con el pastor Rigal en Guantánamo, que lo llevaron dos años a prisión por negarse a llevar sus hijos al sistema escolar y que él le dar una educación cristiana. ¿Recuerdas el caso?
¿Cómo no? Claro que lo recuerdo. El pastor Rigal y su esposa, ambos fueron llevados a prisión.
Ahora, si tenemos esto legislado en un código de familia, es más preocupante todavía, porque tienen la herramienta legal para ir arriba a opositores, a disidentes, a religiosos.
No, para que nadie le quede duda, se lo aclaro sinceramente. Y para que sepan cuál es la verdad de todo este sistema, todo el que se oponga al gobierno le van a quitar los hijos, porque ya es ley. Es ley, ellos vienen, te los quitan y se los llevan, porque no son tuyos, porque tú no tienes patria y potestad. Te los convierten en lo que da la gana, se los comen, los derriten, no sé qué van a hacer, pero te los van a quitar. Eso se lo estoy diciendo a todas las personas que están levantando su frente contra el abuso, contra los apagones, las personas que están llenas de malestar, que es el 89 o el 90% de la población. Porque ese 10% son los que están viviendo, los que tienen la planta, los que roban, los que trafican drogas, los que sirven de llevitrae desde los Estados Unidos y de otros países hacia Cuba. Esos son los que están enmarcados dentro de ese 10%. El resto, todos nos pisaron el callo ya.
¿Cómo no?
Y creo que tienen que estar conscientes de eso. Sus hijos peligran. Abran los ojos.
Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Concluimos así Cuba al Día este martes 20 de septiembre aquí en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Y el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana a las 2 de la tarde. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La revocación de 1624 de la Constitución de la Compañía Virginia.
En el año 1606, después del desembarco en Jamestown, el rey James otorgó a los colonos el derecho de gobernarse a sí mismos en dos compañías accionarias conjuntas.
Cada compañía disponía de un documento que especificaba el objetivo, la estructura y la planificación de las operaciones, y les estaba prohibido establecer colonias dentro de 100 millas una de la otra. Las dos compañías eran conocidas popularmente como la Compañía de Virginia.
Por su parte, el rey James propuso una cuarta constitución, por la cual se establecía a la compañía bajo la autoridad de la corona, propuesta que fue rechazada por los colonos. Como consecuencia, el rey James revocó las constituciones y disolvió las compañías. Cambió la condición legal de Virginia a una colonia real, bajo la jurisdicción de un gobierno nombrado directamente por el rey.
En 1627, la corona aprobó la autoridad de la Asamblea de Virginia y administró a la colonia de Virginia hasta que los continentales americanos declararon la independencia en 1776.
Esta fue la primera vez que los mayormente autónomos colonos se vieron sujetos a la intervención política y económica del monarca.
Esto hizo posible que la corona se posesionara de nuevas tierras y expandiera los territorios del Imperio Británico. Por otra parte, hizo posible que fueran preservados los derechos de los colonos a un limitado autogobierno que habría de establecer un precedente del gobierno colonial. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.